Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido más, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. Comenzamos.
Es un gusto que nos acompañe una noche más en este espacio dedicado a nuestros abuelos, abuelas, bisabuelos, a todos los adultos mayores que quieren ser escuchados a través de las ondas radiofónicas. Acompáñenme a conocer sus historias, su sabiduría y todo lo que tienen que contarnos. En el programa anterior conversamos con el señor Manuel René Manrique Zapata, en la heroica ciudad de Cuautla. Él es nieto del caudillo del sur, maestro jubilado y precursor del legado zapatista. En la plática anterior conocimos acerca de su señora madre, su infancia y los recuerdos de cómo era la antigua Cuautla. En el programa de hoy conoceremos más acerca de la vida de Manuel Manrique Zapata. Acompáñenme en esta segunda y última parte de Voces del Tiempo. Sean bienvenidos.
Señor Manuel, si usted tuviera la oportunidad de tener cara a cara a su abuelo, el general Emiliano Zapata, ¿qué le diría?
Bueno, pues primeramente llevarlo al lugar donde nació, al lugar donde fue asesinado, cómo están ahora y cómo está la gente, cómo está viviendo la gente. Claro, han pasado muchos años y cada año pues va cambiando todo. Todos cambiamos en todo. Bueno, pues para que viera qué se puede hacer todavía, porque hay gente que pues como que son partidarios de hacer una nueva revolución, pero la mayoría dice, no, pues ya no, esto ya no, eso ya pasó. Hacer una revolución actual, lo que cuesta, y nos vamos a morir, pues no. Entonces buscar pues otros medios, ¿no? Se dice y sale en la tele que la educación y que eso es todo. Si hay buena educación, se evitan los robos, los asaltos. Desde que estoy más chico, tengo por ahí, me gusta, no puedo coleccionar todo, no, pero uno que otro sí. Abro y lo que dice es lo que está pasando ahorita. Igualito. El periódico. Mataron al gobernador de San Luis, los narcos. Y a ver, pues es lo mismo. A unos les dan permiso. También se dice que en la Segunda Guerra Mundial le dijeron a Ávila Camacho que si podían sembrar en Sinaloa amapola, y dieron permiso al presidente de Estados Unidos, al de acá, y sembraron amapola y se la llevaron pues para la heroína y para todo eso. Pero ya después le agarraron el modo y los de Sinaloa ya hicieron sus carteles y ya pues es otra cosa, pues. Pero así se empezó. Si ve uno un periódico actual, y uno de 20, de 30 años, vemos, asesinaron a fulano.
Señor Manuel, ¿por qué es importante preservar el legado del general en las nuevas generaciones?
Pues sí, ojalá y todos tuvieran la oportunidad de leer. No vamos a ser todos, porque de por sí ni los van a leer, pero con uno que lean. Y dice su lema: reforma, libertad, justicia y ley. Reforma, libertad, justicia y ley. Pues desglosando cada una de estas cuatro palabras, pues está la clave de todo. Está la libertad, está la ley. Una ley agraria. Sí hay, pero vamos, una cosa más fuerte, ¿no? Más pesada. Entonces, esos lemas, pues que no pasen desapercibidos, que entiendan que es una reforma, justicia, es lo que se quiere. Actualmente es lo que se pide, que haya justicia, reforma, justicia y ley. pues una ley que nos ayude. Hacen y hacen los señores diputados, pero pues no se ve claro.
Señor Manuel, usted pertenece, es miembro del Consejo del Patrimonio Histórico de Cuautla. ¿Cuáles son esas actividades que se hacen aquí?
Ha habido cambios. Yo no estuve desde que se inició. Desde que se inicia, hace 30 años, fracción, a llegar a unos 5, o entre 5 y 10 años, digamos que fue el esplendor del Consejo, porque hubo la mayoría de integrantes estaban muy comprometidos. Había licenciados, había ingenieros, había cronistas y mucha gente preparada. Desgraciadamente fueron falleciendo o otras personas pues ya no quisieron estar, se fueron alejando y ya de un tiempo para acá, como no tiene ni un domicilio fijo, pues se las ve duras el que está al frente. La última ocasión, ahorita estamos en el Salón Altamirano, en el andén del ferrocarril. Antes de ahí, una señora que vive del Zócalo para abajo, 2-3 cuadritas, ofreció su casa. Y ahí estuvimos, no sé, como medio año. Y antes estuvimos en otro, luego en el Club Rotario y así. Y por diferentes motivos, pues se tiene que salir de ahí. Como la señora esta se enfermó y pues sí, al encargado le deja la llave para que abra. Pero pues hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el paso está crecido y eso, ¿y quién lo va a hacer? Y así, cosas, entonces hay que salir. Ya se salió y este Salón Altamirano estaba lleno de mucha basura, de muchas cajas, de cuadros, había de todo. Lo que no querían o no les servían, órale, llévenlo al salón. Entonces, este grupo de nosotros, principalmente los hombres, cada jueves se reunían para sacar basura primero, luego sacar lo que no servía, hacer el aseo del piso, las paredes y pintar. Llegan los de Lina que no les parece, que porque eso es de, está, lo tiene contemplado el Lina. Ni ellos ni hacen nada ni dejan hacer. Bueno, entonces, como ya quedó limpiecito, ahora a uno de los regidora, ya se quiere pasar. ¿Así? ¿Para qué? No, dice, yo soy regidora y me corresponde. Pero cuando estaba todo amontonado y todo sucio, no le correspondía. Y así, ¿no? Entonces, tenemos ahí, pues aproximadamente, pues unos cuantos meses. Sí, lo que va. En lo que va de este señor, el presidente municipal, más o menos medio año.
Más o menos.
Pues yo creo, sí. El medio año. Y hay cosas interesantes que no me tocó, pero ya estaba el plano, la maqueta, dice que ya estaba en Cuernavaca. Y aquí en Cuautla lo llevaron para allá. Iban a hacer en los patios de la estación, iban a hacer tipo gringo, un mall. Y ya tenían todo, que el estacionamiento subterráneo y un montón de cosas. Y una maestra, de pura coincidencia o chiripada, se dio cuenta de que ya estaban vendiendo los lotes. Y la persona que la atendió, pensó que se interesaba en un lote. Entonces, platicaron y les dijo esta maestra que regresaba posteriormente para afianzar más la plática y que va y que les cuenta a todos ellos cómo estuvo su visita a la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, y que ya tenían todo, inclusive que ya estaban vendiendo los terrenos Y da la coincidencia de que por ahí cerquita está, está el tren. Ah, sí, la primaria Hermenegildo Galeana, que la iban a inaugurar. Entonces la maestra, esta que se dio cuenta, hicieron un documento para entregárselo al gobernador, que era Jorge Carrillo Lea, y le iban a entregar el documento para decirle que ya estaba en venta los patios, que eso era propiedad federal, y aparte era, sí, propiedad de la nación, propiedad federal, y era de los del municipio, iba a ser posteriormente del ayuntamiento. Entonces se movilizaron y ahí estaban pendientes en la escuela, no los dejaban entrar porque ya iba a ser la inauguración. Entonces esta maestra le dice al que la dejó pasar, porque ella era maestra de ahí, uh-huh, de esa escuela, por eso ella sí pudo pasar, le dice: regreso, voy a hacer, a sacar unas copias. Y fue, y la mala suerte, desesperación, todo cerrado. Ahí va buscando a ver quién, que se acuerda de alguien, y va con la prisa. Le digo: mira, me urge esto, sacar copias. ¿Cómo no? Ahorita te las hago. ¿Cuántas quieres? Tantas horas. Que llega. Y ya no estaba la persona que le dio oportunidad de salir, uh-huh, sino estaba otra. Y le dice: yo estaba aquí, yo soy maestra de aquí, fui a sacar unas copias y ya no me dejan pasar. Uh-huh. ¿Quién? De aquel que está allá. Uh-huh. Ah, bueno, ahorita vemos. ¿Y qué le va a entregar? Que le da una. Es para el gobernador. Entonces ya alguien, un ayudante del gobernador, le pregunta qué había. Ya le explicó, uh-huh, lo de la maestra y lo de el oficio que llevaban para entregárselo a Jorge Carrillo Lea, que era el gobernador. Uh-huh. Y ya lo lee Jorge Carrillo y que empieza a ver. Y dice: a ver, el presidente municipal, ¿dónde está? Pues que ya salió, tráiganlo. Y ya, mira, esto te pertenece a ti, tienes que arreglar esto. Y fue así como ya no hubo venta de lotes, ya no hubo nada. Gracias a la intervención de la maestra y del grupo, del consejo. También, ¿no? Eso fue lo más, digamos, más significativo.
Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice:
camínale despacito, y
no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito.
Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi.
En mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de mi lado.
Si tú dices que me quieres con el todo al todo
y te vas tú conmigo, levantamos polvo.
Cuando sueño contigo, sería sur al norte y del norte al sur.
Celso Piña y Totó la Moncocina. Son las 3 de la mañana. Dicen que espera un santito. Bajito yo digo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí,
con tu luz perpetua que en tus ojos vi.
En mi mente se oye que me dice así. Que me quieres con el todo al todo
y te vas tú conmigo, levantamos polvo.
Ay, 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 cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño
del tiempo. Voces del tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del tiempo está de regreso.
Zapata, a quien sujeto está. Mendoza es el modelo de los jefes que operan por todo el sur y centro de México a la vez. Por eso en los estados de Morelos y Puebla hay orden y respeto para todo hombre de bien. Los jefes marcelinos, Rodríguez y Galindo, Espinosa y Camaño, Maranda y Primo Sol, Ignacio Maya y otros, Francisco y José Mozo, Eduardo y Cleopas Torres lucharon con valor. Soldados aguerridos que luchan y sucumben por defender la patria que está en nuestro deber. A los libertadores que amor patria sentimos, a derrotar a Huerta vamos, no hay que temer. acompañan a Huerta y a todo su escuadrón. Así los conquistamos, aunque seamos hermanos, que digan que Zapata proclama la inrazón. Justicia le reclama, detesta la ignominia. El gobierno tirano con que nos rige ya. Al toque de campana, vámonos a las filas, todos los mexicanos que quieran libertad. Los cuernos, despierta la mañana, concédenos, te ruego, tu santa bendición. Tú que eres protectora, Virgen Guadalupana, para todo hijo de México que ama nuestra nación. Todos los mexicanos digan viva Zapata, viva también Mendoza y todos los demás. Que muera el mal gobierno de Victoriano Huerta, que muera o que renuncie, queremos ya la paz. Viva la independencia, viva la libertad, el plan Villa de Ayala que se dio a conocer. Que goce nuestra patria de paz, tranquilidad, y la nueva reforma resuene por doquier. Una corona ofrezco de mirtos y de rosas, jazmines y laureles, guirnalda, flores mil. A los libertadores de la nueva reforma, esta canción a ustedes yo les envío aquí.
Tiene ahorita 80 años, está usted actualmente jubilado, tuvo una trayectoria como profesor de educación física. ¿Cómo ha sido esa parte de la docencia en su vida?
Bueno, se puede decir que como nosotros al salir de la escuela era por horas, pues teníamos la oportunidad de, terminando un ciclo escolar, si veíamos que había buenas relaciones en esa escuela, pues nos quedábamos. Si no, pasábamos a otra o a otras. Y hacíamos nuestros torneos, desfiles, todo tipo de las carreras, todo eso, la natación, todo eso lo involucraba. Voleibol, básquet, los hombres, el fútbol. Entonces nos la pasamos, pues, que sí, en algunas partes sí hubo dificultades, por los horarios, por el carácter del director o de la directora, pero pues se fueron superando. Ya al final ya dejé los grupos y me fui a una coordinación, pero esa coordinación tenía su base en Tetela del Volcán y el clima pues era muy, muy agradable, muy, muy bien. Las escuelas, pues también, el personal, y había dos zonas escolares, la de Tetela del Volcán y la de Ocuituco. Y el director atendía, pues, sus maestros, y yo atendía el área de educación física de las dos zonas escolares. Y había buena relación con el supervisor. Con el supervisor, él en lo suyo y yo en lo mío. Hacíamos eventos en las diferentes escuelas, nos íbamos a las más alejadas para no hacer todo en el centro. Y otra pues como anécdota es que había una escuela de puras mujeres, maestras, uh-huh. las maestras. Y los grupos, pues bien, no eran demasiados. Arriba de Ocuituco está esa escuela. Y la directora, una maestra, pues ya no demasiado grande, pero ya grande y ya no se pintaba su pelo, sino así, estaba canoso, pues. Y llegó la convocatoria para hacer torneo de fútbol y que le platico a la directora, dice, pues a ver, mire, es lo que tenemos, pues de modo que ellas pues hicieran el equipo de esa escuela. Los demás sí, había de educación física o había más hombres, pero en esa escuela no. Y que empiezo a ver, digo, híjole, no se completan. Pues vamos a, al fin, ahorita va a ser el torneo entre todas las escuelas de la misma zona. Y ahí ve, los árbitros hicieron sus... y ganaron estas. Y no, y estaban tanto los papás, los alumnos y las maestras, estaban contentos. Pero como ganaron, ya después fue zona contra zona. Híjole, así está más...
más difícil.
Más difícil. Entonces agarré a los mejorcitos. No había portero, dejé un portero. Bueno, armé el equipo y ganaron esa fase. Uh-huh. Ya después era los de zona, ganador de zona contra ganador de otra zona. Bueno, total que ganamos todos. Uh-huh. Y al ganar todos, ahora sí, les toca Cuernavaca. Y ahí en Cuernavaca iba Manuel y todos los Nares. Uh-huh. Les echaban porra a su escuela. Y dije, aquí sí va a estar bien difícil. Y los chamacos, pues, echaron muchas ganas y ganaron. Entonces, ya habían ganado, ¿sí? Todas las fases ganaron. Ya ahí ya metí muchachos de otras escuelas. Pero me faltó más. Yo pensé que ya estaba bien. Total, que una ocasión... estábamos en una cancha de aquí de Milcingo y estaban jugando los míos, los de Tetela, contra los de por acá, este rumbo, de Cuautla, zona norte de Cuautla. Y que empieza el partido y se veía bien, todo. Iba gente pasando y veía el juego, se quedaban hasta que terminó.
Y quedaban a verlos.
Sí, por haber, porque estaba interesante, sí. Estaba bueno. Uh-huh. Total que se ganó. Uh-huh. Y ya se obtuvo un viaje a Toluca. Uh-huh. por haber
ganado el torneo.
Ganado uh-huh. todas sus fases. Sí. Y ya nos presentamos tal día con los muchachos, su maestra, y también iban los jóvenes de secundaria y otros. Total que iba lleno el carro de puros futbolistas de todas las edades. Oh, al llegar al hotel, pues qué animalitos que los soltaron. Luego los chamacos a la escuela, a la alberca y
a divertirse.
Sí. Y otro día tenían que jugar, ya que por el sonido. Dice el encargado que por favor saquen a los chamacos de la alberca porque están haciendo ya mucho destrozo. Nunca habían ido ni siquiera de un pueblo a otro. Uh-huh. Y los llevamos a un hotel bueno y alberca y todo. No, pues...
maravillados.
Sí. No ganamos, uh-huh. Nomás tuvimos un empate. Uh-huh. No les echo la culpa, más bien yo fui la culpa porque no preví de que allá nos metieron muchachos grandes. Uh-huh. Dije, no, estos nos van a ganar. Y el otro equipo también, el tercero, fue un empate. Uh-huh. Nomás sacamos un empate, pero
todo lo demás que habían ganado ahí está.
Con una escuela que no tenía cancha, no tenía maestros hombres, no tenía educación física, no tenía nada. Y poco a poco fueron ganando, pues sí.
Disfrutó mucho su carrera. Sí.
¿Se acuerdan? Uh-huh. Una ocasión ya había pasado y iba yo en el camino y otro venía bajando en una camioneta. Empiezan a gritar, ¡Profe! ¡Profe! Que volteo. ¿Se acuerda del fútbol? Sí. Los papás también. Bonitos recuerdos.
Señor Manuel, hablando de estos recuerdos, ¿cómo le gustaría ser recordado? ¿Por sus alumnos, por sus familiares, por sus amistades, por todas esas personas que lo quieren? ¿Cómo le gustaría que lo recordara?
Pues es que casi está parejo. Los familiares, ya, bueno, familiares, las amistades, los parientes. Estaba yo también con lo que se le nombra mexicanidad. No estaba yo con frecuencia porque yo tenía que estar en la escuela y todo eso, ¿no? Pero cuando asistía, o sea, me identifican, pero ya murieron los guías. Ya murió Tlacael, un guía de allá de las pirámides de Teotihuacán. Ya murió Teutli de Milpalta. Ya murió Benito Salinas de Iscatiopan. Y todos esos, yo siempre los admiré y los respeté mucho. Y me enseñaron muchas cosas. Aunque no estoy muy, muy ligado, los apaches, también tengo una cierta relación con ellos, con los apaches de Ciudad Juárez. Estaba yo allá en la universidad con los Villa, cuando me dicen, mira, te hablan. Digo, ¿sí? Ciudad Juárez, no conozco a nadie. Dice, sí, ve, allá están. Que llego, eran unos apaches, era como 5, entre ellos una mujer. Entonces empiezo a saludar, no, pues luego siento, de inmediato, como si nos hubiéramos conocido. Luego ellos también, ya en la plática, les digo, no, ya para despedirnos, digo, ¿conocen a...? No. ¿Quién es el guía espiritual de ustedes? Es Tlacael. Me da risa. Acabo de estar con él hace un mes. Fíjate, esos apaches estuvieron ahí. No sabía que iba yo. El Tlacael es el que los organiza para los rituales, para la danza del sol, la danza de la luna, es el que organiza todo. Y con Tlacael también siempre me terminaba los 4 días de ayuno allá en los cerros de Teotihuacán. 4 días, nomás agua. Y aparte hacían la ceremonia de que los cuelgan, les abren aquí unas heridas, les ponen unos palos, luego unas cuerdas y la amarran a una riata. Y a mí esa ocasión me pusieron como a 3 metros, pero no yo solo, sino agarraba yo aquí el palo y aquí está la rata enredada. En un principio pues la riata está en el suelo, ¿no? Y cuando dice Marcos, da la señal, de inmediato se colocan unos hombres así, de manos, para formar. Acá está uno y aquí, así. Luego aquí hay otra pareja, otra pareja, otra pareja. Porque ahí va a caer el que va a hacer el ritual, ahí va a caer. Entonces por eso están así. Y entonces dice ya, al decir ya, pues ya, la otra persona está agarrando aquí y empieza a caminar, y la cuerda pues se va moviendo, pero no camina distancias largas, cortitas, y ya cuando se va para allá, la cuerda ya se va poniendo un poco tensa, y cuando hace cierta seña, o sea que ya le agarramos fuerte para que se pueda desenrollar con facilidad, y entonces el que hace empieza a hacer sus pasos, pero con más largos, más grandes, con más fuerza, y él tiene así un penacho como de águila. Sí, se va para allá, y de repente agarra vuelo y se avienta. Así, haz esto. Él sabe que ahí lo están esperando, pero en el momento que hace esto, y aquí está sangrando, porque le metieron los palitos, le cortaron con un bisturí, o aquí también. No, esa vez fue de aquí, de la espalda. Entonces, cuando ya él se lanza, la cuerda ya está completamente tensa y se rompe. Cuerda nueva, riata nueva. Entonces, y ya cae allá donde lo están esperando. Ya baja, lo limpian, todo. Pero es la fuerza que agarra en lo que él está pensando, cómo le va a hacer, cómo va a caer, y tiene que agarrar su cerebro, le está indicando las palabras y los movimientos justos, si no, no sale. Es impresionante. Ah, pues el 26 de este. 26 de julio es, ya perdí la cuenta, porque los últimos 3 años no he ido, no fuimos. Si puedo, voy y les platico cómo estuvo.
Claro que sí. Señor Manuel, me gustaría que ya para finalizar esta entrevista cerrara sus ojos y pensara en una canción que lo lleve a algún momento importante de su vida o que le haga recordar a alguna persona especial, y nos diga por qué y cuál es esa canción.
Hay muchas, muchas canciones. Cuando iba a la primaria, estaba mi mamá y mi papá y ponían un aparato de esos viejos y escuchaban canciones de Agustín Lara. Y me gustan. Hay una que se llama Azul, y de por sí todo lo azul a mí me gusta. El agua, el mar, todo lo que sea. Y la letra, y otra se llaman Tus Pupilas, también de Agustín. Son muy buenas. Y me acuerdo de, pues ahí estaba, las estaba yo oyendo, y no una vez, varias veces. Entonces, por eso actualmente hay una persona que lleva su bocina y dice, bueno, ¿tú eres de esa época? Le digo, no, esa época es más atrás. Pero ponían las canciones y las escuchaba. Entonces me acuerdo de mi mamá, me acuerdo de mi papá. Se llama, una es Azul y la otra se llama Tus Pupilas. Corridos, pues sí, pues todo lo que se refiere a corridos, caballos, pues al general. El general sí fue muy apasionado de los caballos. Por eso es que tenemos varios caballitos allá y allá.
De hecho, ahorita le queremos pedir que nos haga un recorrido, por favor, por su casa, y que nos vaya llevando a esas imágenes, a esas fotografías emblemáticas, y que nos vaya diciendo qué recuerdos tiene, si me lo permite.
Sí, cómo sí. No.
Vamos entonces
sí, con
a hacer
todo gusto.
Ese recorrido.
Triste se vistió de azul, con ese azul que tienes tú. No me olvides, convertido en flor. Es un día nublado que olvidó a la sol, azul como una ojera de mujer, como un listón azul, azul de amarte.
Señor Manuel, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa, por abrirnos su corazón y los recuerdos, todos esos recuerdos maravillosos que van a hacer que la audiencia lo conozcan a usted y por supuesto recordarlo. Así que muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa.
Pues esta es su casa cuando gusten, ya sea en trabajo o socialmente o... Cuando quieran venir, cuando se den un tiempecito, aquí estamos para servirles.
Muchísimas gracias. Esto fue Voces del Tiempo. Agradezco a todo el equipo, a Felipe Campos, a Rosario Gasca y a Julieta Torres. Escuchen la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.